Bueno, pues ya tenemos al otro lado del teléfono a Eva Silván, politóloga y parte de la consultora Silván y Miracle sobre estrategias y asuntos públicos, que nos viene a hablar sobre ese informe que han sacado recientemente sobre la evolución demográfica, sociodemográfica del alumnado en Euskadi. Kaixo, Eva.
Kaixo, egunon.
Kaixo, ese modus.
Ondo, primeran.
Pues, Eva, si quieres, podemos empezar un poco hablando para hacer una entrada, ¿no?, de qué va este informe.
Bueno, desde la consultoría que dirijo, Silván y Mira, que nuestra estrategia de asuntos públicos, una parte de nuestro trabajo es elaborar estudios e informes de prospectiva, ¿no?, que permitan, digamos, elevar el nivel del debate público, pues con análisis basados en datos y en estudios que nos permitan, digamos, analizar tendencias y evoluciones sociales, políticas y económicas. En este caso, en el caso del informe de evolución sociodemográfica del alumnado en Euskadi, lo que hemos querido analizar es cómo ha evolucionado la composición de las aulas de los centros educativos en Euskadi en los últimos 20 años, desde que se tramitó y aprobó la última ley vasca de educación, hasta el momento actual, ¿no? Y para eso, bueno, cómo ha evolucionado la composición de las aulas y también cómo se distribuye el alumnado entre los diferentes modelos lingüísticos A, B, C y D, y entre los diferentes y los dos tipos de titularidad de centro que hay, que son el público, el concertado, y aquellos centros que son de titularidad privada exclusiva, ¿no? Y bueno, pues basándonos en los datos de natalidad y en la distribución del alumnado en los diferentes modelos educativos y centros de titularidad pública o concertada.
Eva, si te parece bien, bueno, pues para irnos introduciendo en el tema, igual podemos comentar esas las conclusiones principales que se sacan de este informe y qué variables también se han tenido en cuenta. Antes comentabas esa distribución en los modelos educativos A, B y D y también la natalidad.
Exacto. Bueno, hemos intentado eso, cruzar dos variables, basar el informe, el análisis en dos variables. Por un lado, en el índice de natalidad, y lo que vemos es que, bueno, según los datos que de Euskadi de natalidad, la evolución demográfica de la sociedad vasca, pues muestra cambios profundos porque, por un lado, la natalidad se desploma, hay un descenso brusco de nacimientos desde 2008, que se agudiza a partir de 2014 y que la pandemia lo que ha hecho es agravar todavía más, ¿no? Entonces, como primera conclusión es que la tasa de natalidad de Euskadi es la segunda más baja de Europa y la CAP en ese sentido se sitúa en mínimos históricos, ¿no? Y la tendencia es preocupante porque la caída en los nacimientos impactará no solamente en el sistema educativo, que es la puerta de entrada de los niños y niñas a la socialización pública, sino que también ofrecerá, no solamente, o sea, es esa señal de alerta, sino que también ofrecerá, digamos, oportunidades y retos, ¿no? Oportunidades en cuanto a que un menor número de alumnado en las aulas puede permitir una mejor atención educativa y un mejor progreso educativo, pero ofrecerá a la sociedad vasca en el futuro pues retos en cuanto pues a la incorporación de personas al mercado laboral, al pago de pensiones y a la composición del electorado futuro. Pero lo que hemos analizado es, dado que los índices de natalidad están descendiendo, también queríamos fijarnos en quiénes son las personas que están teniendo hijos, ¿no? Concretar un poco más el análisis. Y lo que vemos, lo que observamos es que, por un lado, las familias autóctonas residentes en Euskadi, pues digamos, son las que están dejando de tener hijos, en contraprestación con las familias de origen extranjero, que son cuya natalidad no baja, sino que se incrementa, ¿no? Y esto no es malo ni bueno, ¿no? Eso refleja pues la heterogeneidad de las sociedades del siglo XXI, la diversidad, y esta diversidad es la que tiene que atender también el sistema educativo vasco. Eso por un lado, ¿no? En cuanto a la natalidad, o sea, que como el primer titular que podríamos decir es que Euskadi camina hacia el envejecimiento, a un descenso de natalidad, pero que este descenso de natalidad no será igual en los diferentes colectivos, ¿no? Sino que será sobre todo en las familias autóctonas. Y después queríamos analizar, bueno, pues dado que esta diversidad de la población se va acrecentando, pues cómo se va a distribuir este alumnado, cómo se está distribuyendo este alumnado en las aulas y cuáles son los resultados académicos que están que están obteniendo, ¿no?
Uh-huh. Eva, y centrándonos ahora para empezar en ese descenso de la natalidad en las familias autóctonas, ¿qué causas se manejan, ¿no? De que se encuentran detrás de este descenso.
Bueno, lo que tendríamos que analizar primero, o sea, nosotros no hemos centrado en nuestro análisis en las motivaciones, ¿no? En las causas. Sí que hemos accedido a fuentes secundarias, a otros informes, análisis, estudios de opinión pública, y bueno, pues hay un estudio de Eurobarómetro publicado en 2018 en el que se preguntaba a cuáles son, digamos, los aspectos más importantes a la hora de tener hijos, ¿no? Que determinan que una persona se anime a dar el paso de tener hijos o hijas, ¿no? Las principales motivaciones que llevan a las familias, a las personas a tener hijos, es primero tener un empleo estable, ¿no? Con lo cual, si estamos en un contexto de alta precariedad laboral, cuyo colectivo que más la sufre es la población joven, pues ahí podemos tener una motivación, una causa que puede explicar el descenso de la natalidad, ¿no? Los índices de precariedad. Otra de las, digamos, de las cuestiones que inciden o que determinan la voluntad de tener hijos es disponer de suficientes recursos económicos, ¿no? Es decir, no solamente tener un trabajo, sino que este trabajo, digamos, permita ingresar recursos económicos como para poder atender las necesidades que tienen los niños y las niñas. Y como tercer indicador, o sea, como tercer aspecto que las personas, digamos, valoran a la hora de tener hijos e hijas, es poder optar a medidas de conciliación familiar en su lugar de trabajo, es decir, que las empresas o el sector público faciliten medidas de conciliación que permitan conciliar el cuidado con el trabajo. Con lo cual aquí tenemos pistas, ¿no? De cara a la política pública, que también es uno de los objetivos de nuestro trabajo, es, digamos, elevar el debate público con datos y con información rigurosa y ofrecer o facilitar a quienes tienen que tomar decisiones información suficiente para hacia dónde dirigir las políticas públicas o las iniciativas privadas.
Como comentabas antes, Eva, el perfil sociodemográfico se nota en la elección de los modelos educativos. En este sentido, ¿cómo ha ido cambiando el alumnado vasco en cuanto a la educación pública y también en la educación privada?
Bueno, si analizamos la composición de las aulas, primero lo que observamos es un descenso paulatino y continuado de la, digamos, matriculación del alumnado en general en el modelo A y B. Digamos que cada vez las familias optan más por el modelo D. Atendiendo a que cada vez quedan menos plazas abiertas en el modelo A, según los datos que tenemos del 2018, el 44% del alumnado de estas aulas es de origen extranjero, ¿no? Lo que nos muestra una gran diferencia con respecto a los otros tres modelos analizados, es decir, el modelo D público, el modelo AB privado concertado y el modelo D privado concertado. Es decir, si el 44% del alumnado del modelo A es de origen extranjero, estas cifras se reducen al 8% en el modelo D público y al 10% en el modelo AB privado y en el modelo D privado, que solamente es el 4% del alumnado matriculado en la escuela concertada de modelo E, es de origen extranjero. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Una concentración, una segregación de los centros públicos, de los pocos que quedan, que cada vez quedan menos, pero esos centros públicos sí que se están convirtiendo en el espacio en el que las familias de origen extranjero están matriculando a sus hijos. Y por el contrario, se ha producido un efecto huida o selección del modelo de público concertado por parte de las familias autóctonas.
No sé si también en este sentido podríamos comentar, ¿no? En cuanto a estos modelos educativos, ¿cuáles son el tipo de clases con menor diversidad del alumnado? En principio entiendo, ¿no? Que sería el modelo D en la concertada.
Exacto. Solamente el 4% del alumnado del modelo D es de origen extranjero, o bien proveniente de otros países, o bien de familias de origen extranjero, pero que ya han nacido en Euskadi. El 97% del alumnado del modelo D concertado o privado es autóctono, con lo cual podemos hablar de segregación en los dos ámbitos, ¿no? O sea, segregación por origen en el modelo AB público, uh-huh. y segregación también por origen del modelo D, que generamos de alguna manera una polarización del sistema educativo, dos uh-huh. burbujas que no se miran y que no se conocen, ¿no? En un uh-huh. proceso tan importante de socialización y de futura cohesión social como uh-huh. es el tiempo que pasan los niños, niñas y adolescentes en los centros educativos.
Uh-huh. ¿Se está produciendo de alguna manera una elitización o segregación en base al euskera, al idioma oficial?
Yo no hablaría de elitización, pero sí que hablaría de una segregación, de una concentración uh-huh. del alumnado de origen extranjero y de bajos índices económicos, que eso también lo hemos analizado. En los últimos años, el alumnado de perfil socioeconómicamente más bajo también se ha uh-huh. concentrado en los centros públicos, también especialmente uh-huh. en los modelos A y B, pero no de una manera tan aguda como en el caso de los alumnados de origen extranjero. En este caso, uh-huh. el alumnado de índice socioeconómicamente bajo uh-huh. autóctono se matricula en el modelo A, B, pero sobre todo en el modelo D público.
Uh-huh. Y Eva, sé que no, que en este informe os ceñís a esos datos que vais recogiendo, pero me gustaría preguntarte también, bajo tu punto de vista, qué implicaciones sociales puede generar, ¿no?, el relacionarnos en la escuela, en las aulas, únicamente con personas de nuestro mismo nivel sociocultural.
Exacto. Bueno, por un lado, otra de las cosas que hemos analizado en este informe es cuál es el rendimiento académico del alumnado en función uh-huh. de la titularidad del centro, ¿no? Uh-huh. Y del modelo lingüístico. Porque ya no solamente esa falta de cohesión social, ese desconocimiento ¿no?, de diferenciación uh-huh. entre alumnado, sino también nos interesaba, porque nos parece que primero, la educación tiene la obligación de garantizar la igualdad de oportunidades y de asegurar la movilidad social ascendente, es decir, que un niño o niña que nace en una familia vulnerable o en situación de pobreza, la educación permita, digamos, revertir esta situación y que pueda ascender socialmente, ¿no? Por eso nos interesaba especialmente también ver hasta qué punto esta segregación afectaba al rendimiento educativo, al rendimiento escolar del alumnado, ¿no? Y lo que hemos visto es que si atendemos a uno de los indicadores que muestra, digamos, las dificultades en el rendimiento escolar, como es en la repetición de curso, lo que observamos es que el 50% del alumnado matriculado en el modelo AB público ha repetido curso por lo menos una vez, versus el 7% del alumnado matriculado en el modelo D concertado o privado que ha repetido curso al menos una vez, con lo cual tenemos una diferencia de un 43%, ¿no? O sea, es una cifra suficientemente elevada para alertarnos de hasta qué punto la segregación escolar repercute negativamente en el alumnado más vulnerable, el que, digamos, luego presenta mayores dificultades para progresar en el sistema educativo, ¿no? Nos parecía muy relevante, muy importante hacer este análisis, porque si atendemos a la evolución sociodemográfica de la población en Euskadi, cada vez vamos a tener más niños y niñas de otros orígenes, lo cual es rico porque incrementa la diversidad de la población, pero debemos focalizar los esfuerzos para que estos niños y niñas puedan progresar educativamente, ¿no? Y en cuanto a lo que me preguntabas, ¿no?, cuáles son los riesgos que existen, bueno, pues primero lo que te comentaba antes, ¿no? Primero, que pone en riesgo esta distribución tan inequitativa, tan desigual del alumnado en función de su origen o de su situación socioeconómica, pone en riesgo la igualdad de oportunidades y la movilidad social, ¿no?, del alumnado más vulnerable, que y pone en cuestión la meritocracia, es decir, si el alumnado que más se esfuerza es al final el que tiene mejores resultados, ¿no? Porque parece que también el entorno educativo determina mucho y el entorno social determina mucho las posibilidades de movilidad social del alumnado, ¿no? Y muchas veces el esfuerzo no se ve compensado o recompensado con resultados, ¿no? Después contamos con un capital humano menos cualificado, estamos desperdiciando talento, ¿no? Estamos, digamos, desaprovechando el talento innato que tiene cualquier niño o cualquier niña, independientemente de la familia de origen donde se críe, ¿no? Y luego estamos poniendo en riesgo la cohesión social, ¿no? Digamos, pues el conocimiento mutuo, la integración, y nos podemos ver abocados pues a dificultades en cuanto a la cohesión social, la empleabilidad, la mano de obra disponible, bueno, pues uh-huh. temas de cohesión, de seguridad, de bienestar, ¿no?, del conjunto de la sociedad y sobre todo de aquellos o aquellas que tienen más dificultades. Con lo cual, la fotografía es clara en ese sentido. Uno de los retos que ahora mismo tiene que enfrentar la clase política vasca en Euskadi con el trabajo uh-huh. del pacto educativo y de la nueva ley vasca de educación es abordar el reto de la segregación, que no es el único, porque hay otros retos más muy importantes uh-huh. también, pero que se tiene que considerar en esta nueva ley vasca de educación que se promulgue durante este curso político.
Uh-huh. Antes, Eva, comentabas, ahora cuando estabas hablando, esa idea, ¿no?, de meritocracia. Te quería preguntar qué papel crees que juega, ¿no?, la idea de la meritocracia en el sistema educativo actual o en nuestra manera de entender la educación, ¿no? Porque cuando lo contrastamos, quizá esa idea de que la escuela tiene que ser pues una vía para esa igualdad de oportunidades y que por lo tanto funcionaría esa meritocracia, cuando lo contrastamos, sin embargo, con estos datos, vemos que no se da, ¿no? Entonces, quería preguntarte también, pues, a ver qué papel juega esta idea de la meritocracia, si está, bueno, pues si está presente o de qué manera afecta socialmente en la manera de que entendemos la educación.
Bueno, digamos que hay planteamientos, hay uh-huh. ideas que se han asentado en el imaginario colectivo y en la percepción social de que el uh-huh. que más se esfuerza es el que obtiene mejores resultados, ¿no? Y los estudios científicos y las evidencias uh-huh. nos constatan que no es así siempre. Es decir, que los condicionantes sociales, el entorno social y económico en el que crecen los niños y las niñas, es un determinante claro uh-huh. en el futuro de estos niños y niñas si las políticas públicas no impulsan, la administración uh-huh. impulsa políticas públicas que puedan revertir esta situación. La movilidad social puede ser ascendente o descendente, es decir, puede permitir, la educación puede permitir que niños y niñas que nacen en familias uh-huh. vulnerables asciendan socialmente y acaben incorporándose al mercado laboral en igualdad de oportunidades que el resto. Y puede funcionar de manera descendente, es decir, que un niño o niña que ha crecido en un entorno socialmente económicamente favorable, por su esfuerzo, esa movilidad social ascendente que per se se entiende que va a tener, no se produzca. ¿Y qué es lo que estamos viendo? En los últimos estudios ha salido un estudio muy interesante de un investigador recientemente que, uh-huh. Que constata evidencia cómo la movilidad social ascendente hacia arriba se da con muchas dificultades, pero es que hacia abajo es muy difícil que se dé. Es decir, uh-huh. una familia, un niño o niña adolescente que crece en un entorno socioeconómicamente favorable, es muy difícil que vea perdida esa condición porque tiene muchos contrapesos, como tiene muchos incentivos, tiene muchas ayudas familiares que uh-huh. le sostienen siempre y que permiten que por lo menos se mantenga en el mismo estatus. Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues ahí hay un reto para las políticas públicas para focalizar recursos a quien menos los tiene para garantizar esa movilidad social ascendente.
Uh-huh. Y Eva, ¿qué crees que se debe, la falta de medidas en cuanto, a estos igualados, ¿no?, en cuanto a crear de la escuela, ¿no?, o hacer de la escuela una especie de igualador social, por decirlo de alguna manera, ¿a qué se debe esta falta de medidas en el sistema educativo vasco?
Bueno, yo creo que en primer lugar no ha habido muchas evidencias, no se ha estudiado uh-huh. suficientemente la evolución del alumnado en el sistema educativo, ¿no? Uh-huh. Y ha habido, se ha continuado, partiendo de sesgos, de ideas preconcebidas y no de evaluaciones uh-huh. de impacto suficientemente profesionales y sostenidas en el tiempo, ¿no? Pues uh-huh. las políticas muchas veces adolecen de esa mirada a largo plazo, ¿no? Uh-huh. Luego, tanta reforma educativa tampoco es positiva. La ley de educación es la ley vasca de educación, tiene 25 años, pero la ley estatal de educación cada legislatura se cambia, se promueve una nueva ley, con lo cual eso hace difícil sistematizar procesos, que el profesorado pueda abordar la educación sin constantes cambios, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una parte de sesgos, de percepciones sociales uh-huh. que muchas veces no están fundamentadas en datos y en evidencias. Hay una falta de consenso político a la hora de promulgar las leyes de educación que tienen que dar paraguas a ese sistema. Uh-huh. Y luego pues hay una dificultad del profesorado también muchas veces a la hora de facilitar ese ascenso social, ¿no? esa movilidad uh-huh. social. Y si hablamos de evaluación del alumnado, pues también hay que impulsar, y otro de los temas que tiene que estar en agenda en esta ley vasca es, bueno, cuáles son los criterios de selección del profesorado, cuáles son los criterios que se miden para evaluar también el desempeño del profesorado y cuál es la capacidad que tienen los centros para hacer frente a muchas dificultades, ¿no?
Uh-huh. ¿Crees también que juega un papel en el imaginario colectivo esa idea quizá que se está arraigando de que la escuela concertada se brinda mejor educación que la pública?
Es que hay un problema de oferta educativa. Es decir, digamos que la educación pública y la educación concertada deberían, digamos, proporcionar las mismas oportunidades educativas independientemente de la titularidad del centro, sobre todo cuando la concertada recibe financiación pública, ¿no? Entonces, digamos, hace falta un compromiso de la escuela concertada para con la sociedad y para con la comunidad, para que sean escuelas concertadas integradoras, ¿no? Y que en ellas no se produzca una sobreoferta educativa que viene encarecida por cuotas para poder acceder a esa sobreoferta y que esa sobreoferta de la escuela concertada no repercuta negativamente en la escuela pública. Porque al final hay un criterio que sí que aplica, que es la libertad de elección del centro por parte de las familias, pero lo que, digamos, se debería garantizar es que independientemente del centro educativo donde estudie un niño y una niña, su movilidad social, sus oportunidades se van a ver garantizadas, ¿no?
Y te quería hacer también una pregunta para terminar, Eva. No sé si nos podrías decir pues qué primeros pasos se podrían darse para la transformación del sistema educativo de cara a garantizar esa igualdad de oportunidades de la que hemos estado comentando. Y adaptarse también, ¿no? Que la transformación del sistema educativo se adapte al alumnado actual.
Bueno, en primer lugar hace falta consenso, ¿no? O sea, hace falta, digamos, que haya consenso a la hora de, digamos, de promulgar esta nueva ley de educación que va a ser el marco que defina la educación de los próximos años en Euskadi, ¿no? Entonces, eso por un lado. Segundo lado, porque si hay consenso, digamos, esta ley perdurará en el tiempo, habrá integrado al conjunto de la comunidad educativa y, digamos, pues cada uno habrá cedido en su parte, pero será representativa de la sociedad vasca actual. En segundo lugar, dirigir medidas concretas para abordar las deficiencias que tiene el sistema educativo, que una de ellas es la segregación escolar. Entonces, bueno, pues tiene que ser una prioridad, ¿no? Porque es una cuestión de justicia social y porque incumple el derecho a una educación de calidad, ¿no? O sea, no atenderla pues supone que no se igualan las condiciones de educación. Entonces, en este sentido, pues jornadas como las que se han celebrado estos últimos días, informes como el nuestro, pues permiten visibilizar el problema, ¿no? Y bueno, pues avanzar hacia un pacto contra la segregación escolar, como se ha hecho en otros sitios. En el caso de la ciudad de Barcelona hay un pacto educativo contra la segregación escolar que está dando sus frutos, ¿no? Donde tanto escuela pública y escuela concertada se comprometen, ¿no? Bueno, pues luego otras cuestiones que se tienen que dar, pues es impulsar políticas públicas que están identificadas que reducen la segregación, que es la segregación escolar, ¿no? Pero luego hay otros debates, ¿no? O sea, bueno, está el tema de la matrícula viva, bueno, está el tema de la reducción de las cuotas por parte de la escuela concertada, está el tema de, bueno, de mejorar las condiciones de los centros y la mejor cualificación del profesorado, pero el sistema vasco tiene otros retos, ¿no? O sea, la segregación escolar es un reto, pero no es el único, ¿no? Necesitamos una educación más flexible, un currículo menos sobrecargado, una personalización del aprendizaje, que en ese sentido el descenso de la natalidad ofrece esa oportunidad de que un menor número de alumnado por clase pues, se pueda personalizar más el aprendizaje, una educación 360 grados, donde el centro se relaciona con su entorno y con otros centros, ¿no? Esa relación entre centros que nos parece que puede ser un factor para reducir la segregación. Trabajo en red, evaluación, cualificación del profesorado, profesionalización de la labor directiva, es decir, que el director o directora de centro tenga esa categoría profesional, que no tenga que conjugar su labor directiva con la impartición de clases y, bueno, autonomía de los centros. En definitiva, apostar, ¿no?, por hacer una apuesta fuerte por la educación, para que la educación, digamos, sea capaz de de hacer frente a través de la educación pues a los retos de transformación que se están dando en la sociedad actual tan profundos, ¿no?
Eva, pues no sé si quieres añadir algo más para finalizar la entrevista.
Nada, agradeceros el espacio, el tiempo dedicado y bueno, desear mucha suerte a la clase política para que puedan impulsar una ley de educación que realmente garantice la igualdad de oportunidades.
Pues mil esker, Eva, nos quedamos con todos estos datos para la reflexión.
Venga, a vosotros,
bueno,
un abrazo.
Agur.